Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Demócratas y republicanos enfrentados en el Senado estadounidense sobre el plan de estímulo económico por el COVID-19. Nueva York y California se convierten en los sitios más críticos en la propagación del COVID-19. Los casos del nuevo coronavirus en América Latina continúan subiendo mientras los gobiernos luchan por imponer cuarentenas. Y el Comité Olímpico Internacional empieza a considerar una posible postergación de los Juegos Olímpicos. Cordiales saludos desde Washington. Soy John F. Burnett. Hoy es lunes 23 de marzo de 2020. Me acompaña en el programa Gioconda Tapia.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los estadounidenses enfrentan la crisis del COVID-19 en los 50 estados y la capital Washington, D.C., en medio de cuarentenas, escasez de elementos básicos para atender a los enfermos y compromisos de ayuda de múltiples sectores. Luis Alberto Facal informa.
Mientras los casos de COVID-19 en Estados Unidos superaban los 35.000, y las muertes llegan a más de 470, las negociaciones de alto nivel entre el Congreso y la Casa Blanca sufrieron un contratiempo el domingo por un paquete de rescate económico de casi 2 billones de dólares mientras la crisis por el coronavirus se profundiza. El presidente Donald Trump, hablando el domingo desde la Casa Blanca, prometió ayudar a los estadounidenses. Estamos trabajando urgentemente con el Congreso en legislación para apoyar a los millones de trabajadores, pequeños negocios e industrias que han sido afectados fuertemente por el virus sin que sea su culpa. Nuestra meta es llevar alivio a los estadounidenses tan rápido como sea posible. En el Capitolio, donde los legisladores prácticamente eran los únicos presentes el domingo, la primera versión del proyecto de ayuda fue rechazada por los demócratas, que argumentaron que favorecía a las corporaciones y no hacía mucho por ayudar a los empleados y proveedores de salud. El revés envió a los republicanos de nuevo a la mesa de negociaciones. Esto mientras Rand Paul se convirtió en el primer senador en dar positivo al coronavirus. Entre tanto, en Washington, una gran parte de la zona céntrica, que abarca el National Mall, una explanada donde se encuentran los principales monumentos, ha sido cerrada al público. La alcaldesa de la capital estadounidense, Muriel Bowser, anunció la medida el domingo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump y su equipo de trabajo contra el COVID-19 trabajaron intensamente durante el fin de semana avanzando la estrategia contra esta enfermedad. Nuestro periodista de la Casa Blanca, Bricio Segovia, tiene un resumen de los anuncios presidenciales.
Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en los estados más afectados por el coronavirus. Se trata de California, Washington y Nueva York, que desde el domingo pasó a ser el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. En todos ellos, el gobierno federal convertirá centros de convenciones en hospitales ante la falta de camas en centros médicos. Además, según informó el presidente Donald Trump, la administración ha distribuido ya miles de mascarillas, guantes y respiradores adicionales y más están en producción. Todo esto después de que varios gobernadores hayan criticado la respuesta del gobierno federal y denunciado la falta de suministros médicos para hacer frente a la crisis. De momento, varios estados como Nueva York, California y Connecticut o Illinois han ordenado a su población a entrar en cuarentena, pero Trump ha descartado de momento imponer esta medida a nivel nacional. Uno de los grandes temores es que las leyes estadounidenses no garantizan una baja pagada ni tampoco favorecen a los trabajadores en estas circunstancias. Por ello, la Casa Blanca dice estar trabajando con el Congreso para aprobar un paquete de apoyo de más de $1.5 billion que también beneficiará a las empresas. Sin embargo, de momento no ha habido consenso entre demócratas y republicanos. Con un senador y dos congresistas infectados de COVID-19 y al menos 30 en cuarentena voluntaria por haber estado expuestos al coronavirus, Trump dijo estar considerando que los legisladores voten de manera remota. Estados Unidos cuenta ya con más de 33.000 casos de la nueva enfermedad y el número de muertes supera ya los 400. Se sitúa así en el tercer país con más contagios por detrás de China e Italia. Hasta aquí el reporte desde Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En Nueva York, el COVID-19 golpea con fuerza y las medidas son muy drásticas, un escenario que para muchos es considerado inédito. Celia Mendoza tiene los detalles.
Desde la noche del domingo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, espera que las estaciones del tren subterráneo en Manhattan y los lugares públicos a lo largo del estado estén completamente vacíos. Esto como parte de la medida de quedarse en casa implementada en el estado de Nueva York, así como Nueva Jersey y Connecticut. El gobernador Andrew Cuomo pidió al gobierno federal que invoque la ley de producción de defensa que lleva a que las fábricas hagan máscaras, ventiladores y otros equipos médicos, ya que el número de nuevas pruebas positivas de coronavirus en el estado sobrepasaron los 15,000. El domingo en la tarde ya se sabía que habían 114 personas muertas debido a esta enfermedad, indicó Cuomo. En la ciudad de Nueva York ha habido 9,654 casos positivos de COVID-19 y 63 muertes, indicó una portavoz del alcalde Bill de Blasio el domingo en la tarde. Cuomo también le pidió al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que construyeran hospitales temporales. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud requerirá que los hospitales aumenten su capacidad entre un 50 y 100%, afirmó el gobernador. El alcalde Bill de Blasio alertó que estamos a unos 10 días de ver la escasez generalizada de suministros realmente fundamentales y que la situación podría ser peor en abril e inclusive en mayo si no se toman las medidas necesarias. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Seguimos informando en Buenos Días América. California, el estado en el oeste del país, está prácticamente paralizado luego que se emitieran estrictas medidas para combatir el avance del COVID-19. Los detalles desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
California, el primer estado en tomar la drástica medida de ordenar a sus 40 millones de habitantes a permanecer en casa para tratar de frenar el contagio de COVID-19, sigue viendo por el momento un aumento de infecciones y muertes por el nuevo coronavirus. Para el domingo en la tarde, los casos confirmados en el estado superaban los 1,600 y el conteo de muertes estaba en 30, cifras rápidamente cambiantes. El gobernador Gavin Newsom, que a diario está dando actualizaciones sobre la situación, informó durante el fin de semana que se destinarán $42 millones en fondos de emergencia para permitirle al estado alquilar 2 hospitales durante 3 meses, uno en el área de San Francisco y otro en Los Ángeles, para atender a pacientes con COVID-19. También usará parte de ese dinero para comprar o renovar ventiladores, ampliar la capacidad de pruebas en laboratorios estatales y convertir hoteles y centros de convenciones en hospitales temporales si llegara a ser necesario. El gobernador compartió que varios empresarios basados en California ofrecieron ayudar en los esfuerzos de emergencia. Por ejemplo, dijo que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, prometió donar 1,000,000 de mascarillas específicamente a California. Elon Musk de Tesla usará cadenas de suministro de sus empresas para fabricar ventiladores. Y el director ejecutivo de Bloom Energy rehabilitará 200 ventiladores antiguos para su uso inmediato. La orden de permanencia en el hogar seguirá vigente hasta nuevo aviso. Y el gobernador le advirtió a la gente que no obedece la orden obligatoria que enfrentarán consecuencias legales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Esto es Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa. Al volver, más noticias de Latinoamérica.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America.
Soy Amanda Bennett y soy directora de La Voz de América. Estoy grabando este mensaje desde casa porque en La Voz de América casi todos nosotros estamos trabajando de forma remota para ayudar a frenar la propagación del coronavirus que ha estado afectando a muchos de ustedes y a sus familias. Solo quería dejarles saber que cuidar la salud y la seguridad de nuestros empleados es realmente nuestra prioridad. También somos conscientes de que, durante este momento crítico, usted recurre cada vez más a nosotros para obtener la información objetiva e imparcial que necesita para tomar decisiones sobre su vida. Por lo tanto, estamos trabajando muy duro para mantener la mayor parte de nuestra programación durante este tiempo. Así que me gustaría desearles a todos buena suerte y salud. Y muchas gracias. Esperamos estar aquí para usted.
Thank you.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y aquí iniciamos nuestro recorrido habitual por Latinoamérica y su situación con el COVID-19. En Venezuela surgen voces de alarma por la detención de un periodista que publicó tweets relacionados con esta enfermedad. Carolina Alcalde en el reporte.
El sábado por la noche, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales, cuerpo de seguridad que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos pidió disolver, detuvo al periodista Darvinson Rojas por haber publicado una serie de tweets relacionados con el coronavirus en el país. Los padres del periodista, quienes fueron golpeados, detenidos y posteriormente liberados, narraron que los funcionarios le exigieron a Rojas que revelara la fuente sobre las estadísticas que manejaba sobre los casos de COVID-19. El procedimiento se hizo público a través de un mensaje de voz divulgado en ese momento por el periodista.
Siguen amenazando con tumbar la puerta, me piden básicamente porque yo lancé unos tweets o algo así, están ahí dándole a la puerta.
Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, informó el domingo por la mañana que el periodista se encontraba desaparecido, pues desconocían el módulo policial al que había sido trasladado. Sin embargo, horas más tarde se logró determinar su ubicación. Ruiz pidió mantener la alerta ante la situación que, según dijo, busca amedrentar y silenciar a periodistas y medios e inhibir el debate sobre el tema del coronavirus.
La información que ha publicado Darvinson, en su mayoría, si no en su totalidad, es información oficial que han dado funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, y si hubiese algo que no es información oficial, es información que ha sido verificada.
El presidente interino Juan Guaidó se pronunció asegurando que se encontraban coordinando lo necesario para apoyar a la familia del periodista. El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edinson Lanza, y el Comité para la Protección a los Periodistas manifestaron preocupación y exigieron la liberación de Rojas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, las protestas en las cárceles por restricciones relacionadas con el COVID-19 dejan un saldo de más de una veintena de muertos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Violentos motines se presentaron en varias penitenciarías del país, presuntamente en protesta por las medidas restrictivas que se han implementado en las cárceles para evitar el contagio del COVID-19, entre ellas la prohibición a la visita de familiares a los internos, pero, paradójicamente, exigían extremar las medidas sanitarias en los penales para prevenir contagios con coronavirus. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, dijo que el hecho fue aprovechado para un intento de fuga en La Modelo, la principal cárcel de Bogotá, que fue controlado por las autoridades.
Fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, igualmente 7 funcionarios del IMPEC, del Cuerpo de Custodia Heridos. Debo igualmente decirles, no hay fugas.
Aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reportó que la situación en las cárceles del país se encuentra controlada, el veedor de Bogotá, Guillermo Rivera, pidió con urgencia al gobierno nacional medidas para disminuir el hacinamiento en los penales del país, que se acerca al 50%.
Establecer cuáles son los reclusos que tienen edades superiores a los 70 años, cuáles son los que tienen enfermedades crónicas y sobre ellos pensar en una suspensión de la ejecución de las penas.
Por otro lado, y en medio de la contingencia por el COVID-19, el gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria para los cerca de 50 millones de colombianos, mientras en Bogotá y varias regiones del país se continúa desarrollando un simulacro de confinamiento que termina este martes a las 12 de la noche. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los presidentes de México y Estados Unidos remarcan la cooperación bilateral en una conferencia telefónica. Sara Pablo tiene el informe.
Los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, hablaron por teléfono sobre las acciones para la reducción del riesgo de propagación del COVID-19. En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano informó que le propuso acelerar la entrada en vigor del Acuerdo Comercial de Norteamérica, conocido como T-MEC, para impulsar la recuperación económica de ambos países. Detalló que fue una plática afectuosa y reafirmaron el compromiso de trabajar siempre juntos. minutos, y en especial ahora que hay tiempos difíciles. El canciller Marcelo Ebrard informó que se acordó restringir los cruces en la frontera para viajes no esenciales, sin afectar actividades comerciales y laborales.
No estamos nosotros hablando de cierre, simplemente se va a restringir para el caso de lo que son turismo, recreación.
El secretario de Relaciones Exteriores informó que México recibirá a los migrantes indocumentados que sean rechazados por el gobierno estadounidense. Aclaró que admitirá solo a aquellos originarios de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Si no regresan personas que no sean mexicanos ni centroamericanos, México no lo aceptaría.
Aseguró que el gobierno mexicano no ha determinado cerrar el acceso a vuelos europeos, pero sí lo está analizando y podría haber restricciones. Sin embargo, no hay una decisión final y continúan las conversaciones con autoridades estadounidenses. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, el gobierno de Uruguay confirma 158 casos de COVID-19 mientras intenta repatriar a sus connacionales varados en el exterior. Leonardo Luzzi tiene los detalles.
El coronavirus avanzó rápido en Uruguay y el número de infectados ya supera el centenar. La gran preocupación de las autoridades sanitarias es que se saturen los servicios de salud. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou tomó una serie de medidas para restringir la circulación de personas. No hay clases por un mes, están cerrados los centros comerciales y se le pidió a la población permanecer en sus hogares. Patrulleros y helicópteros de la policía piden por altoparlantes a la población que eviten las aglomeraciones. Por ahora fue descartado decretar una cuarentena general obligatoria. Por otro lado, el gobierno empezó a repatriar a los uruguayos que quedaron varados en el exterior por el cierre de fronteras y aeropuertos, explicó el canciller Ernesto Talvi. Los primeros vuelos salieron de Uruguay a Perú y se hizo una lista con las personas que se irán a buscar.
Y el regreso se va a organizar de esta manera. Van a tener prioridad los adultos mayores, las personas en situación de vulnerabilidad, las familias con hijos menores.
Los primeros uruguayos repatriados llegaron este fin de semana a Uruguay. Además, se habilitó a cruceros con turistas de Estados Unidos, Canadá y Europa a que puedan llegar a puertos de Uruguay.
Más de 500 que quieren volver a sus países.
Para ello se establecerá un cordón sanitario que les permita llegar al aeropuerto para partir hacia sus países. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Estamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde la Voz de América en Washington. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
No hay evidencia real de que los gatos y los perros puedan estar infectados. Se recomienda lavarse las manos después del contacto con todos los animales. Esto protege contra otras bacterias como E. coli y Salmonella, que pueden pasar de animales a humanos. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, y el de los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov.
En Guatemala, y pese a que el número de casos con COVID-19 no es alto, se toman medidas para los funerales de las víctimas. Eugenia Sagastume reporta.
La recomendación de distanciamiento social para evitar el contagio del COVID-19 también se aplica a los velatorios y sepelios en Guatemala, y es por eso que la Asociación de Propietarios de Funerarias ha emitido medidas sanitarias como la restricción de 10 personas como máximo en los velatorios. Esta es la explicación de su presidente, Ariel López.
Los velatorios prácticamente se hacen íntimamente con los familiares, ya no se puede velar al público, por decirle vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Prácticamente los velatorios se están haciendo, por decir, individual. Nosotros lo que no queremos es afectar a nuestros ciudadanos, a la comunidad guatemalteca. Estamos tomando todas las medidas de mitigación posible para poder evitar el contagio.
López explica que en caso que el fallecimiento sea por COVID-19, la instrucción del Ministerio de Salud es que el entierro sea inmediato.
Si el caso sea confirmado por el departamento de médicos o de cualquier hospital, pues automáticamente nosotros como junta directiva de la asociación tenemos las directrices de comunicarnos directamente con el ministerio, que sea el Ministerio de Salud el que se haga cargo de estos casos. Nosotros no entramos a manipular, no entramos a hacer ninguna gestión.
Los cementerios permanecen cerrados al público y para sepelios solo permiten el ingreso de 10 personas, no menores de edad ni mayores de 60 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, gobernadores e intendentes en Argentina piden al gobierno declarar el estado de sitio por la indisciplina ciudadana frente al COVID-19. En el reporte, Juan Ignacio González Prieto.
El presidente argentino Alberto Fernández volvió a pedirle a los ciudadanos que respeten las restricciones de circulación obligatorias dispuestas hasta el 31 de marzo, aunque no descartó aplicar el estado de sitio, ya que al declararse la pandemia, unos 30.000 argentinos viajaron al exterior y unas 1.300 personas fueron detenidas por no cumplir con el decreto nacional. Mientras el jefe del ejército, general de brigada Juan Martín Paleo, explicó que las Fuerzas Armadas ya prepararon sus hospitales y desplegaron sus hospitales de campaña, más la fabricación de equipamiento de salud y el apoyo logístico en todo el país.
Ya empezamos a planear lo que el señor presidente denominó enemigo invisible. Nosotros debíamos visibilizarlo. Una operación que estamos iniciando hoy es una operación que se desarrolla en todo el país. Hay 14 comandantes conjuntos de emergencia. Llegamos a todos lados de la República Argentina con asistencia humanitaria.
En tanto, la secretaria de Salud de la Nación, Carla Bisotti, remarcó que el objetivo es evitar la expansión de la pandemia y garantizar los recursos del Estado.
El objetivo que nosotros buscamos es aplanar la curva y que cada persona tenga un rol, y ese rol en este momento es quedarnos en casa, minimizar los contactos. Se está trabajando en todo el gabinete para minimizar lo que significa el impacto económico que sin lugar a dudas esta situación genera en Argentina.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En tanto, en Nicaragua y ante la falta de acciones del gobierno, son los ciudadanos los que deciden ponerse en cuarentena. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Nicaragua reporta hasta la fecha 2 casos positivos de COVID-19 y sin embargo las autoridades aún no declaran cuarentena ni el cierre de las fronteras, dejando a los ciudadanos frente a la alternativa de tomar sus propias medidas de precaución. Dueños de negocios en todo el país han tomado la decisión de suspender operaciones como una medida de prevención para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Mientras los ciudadanos evitan salir a las calles, el presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEC, José Adán Aguerri, manifestó que Nicaragua es el único país del continente que no tiene medidas de prevención frente a la pandemia.
En Nicaragua, desafortunadamente, vemos que de manera irresponsable se sigue convocando a eventos y a concentraciones masivas. Algunos tratan de descalificar este llamado, indicando que es por razones políticas.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, respondió el domingo a una denuncia puntual de una ciudadana que presenta síntomas sospechosos de COVID-19 y que abandonó el hospital público donde le habían realizado la prueba sin dar una respuesta definitiva. Murillo dijo al respecto:
es nuestra responsabilidad como gobierno y como Estado extremar las medidas. Las estamos extremando en los puestos de frontera, en los aeropuertos.
La vicepresidenta Murillo informó que brigadistas de salud continúan visitando casa por casa, distribuyendo a los nicaragüenses folletos y expresando solidaridad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento Deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo, pero es más probable que se realicen en 2021 y no dentro de 4 meses como estaba planeado. Esto quedó claro el domingo después de que el Comité Olímpico Internacional anunció que estaba considerando posponer la justa deportiva mundial. Delegaciones olímpicas importantes como Canadá y Australia agregaron presión al indicar que no participarían en los Juegos de Tokio si se realizan este año. El Comité Olímpico Internacional tendrá hasta 4 semanas para decidir si pospone los Juegos en medio de crecientes críticas por la manera en que hace frente a la pandemia del coronavirus, y el domingo se suma un llamado del líder de la Federación de Atletismo, el deporte más importante en la justa mundial. El presidente del COE, Thomas Bach, envió una carta a los deportistas en la cual explica la decisión y el motivo por el que tomaría tanto tiempo tomarla, al tiempo que reconoció que ese largo periodo de 4 semanas podría no ser del agrado de todos. Y el jugador estelar y goleador del equipo francés Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, mandó un saludo a toda la gente a través de las redes sociales.
Espero que estén todos muy bien. Solamente quiero mandarles un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, así como le estoy mandando también a mi familia por cumplir con lo pedido. Los quiero abrazar, los quiero saludar, besar, pero no puedo hoy. Sinceramente suena tan raro, pero es así. Pensando un poco uno hoy, cualquier persona, cualquier ser humano, aportando su granito de arena en todo lo que es la precaución, en todo lo que es enfrentar esto que se está viviendo con mucha responsabilidad y demás, yo creo que nos dará para sentirnos realizados para el resto de nuestras vidas. Un beso muy grande, un abrazo apretado a la distancia a todos y un beso, chao.
Y el astro argentino Paulo Dybala se ha convertido en el tercer jugador de la Juventus en dar positivo a la enfermedad COVID-19, informó el equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América. You got no way to hold. Alejandro Escalona, Voz de América. El legendario cantante y productor de música country Kenny Rogers falleció el viernes en su residencia de Sandy Springs, Georgia, de causas naturales a los 81 años. La cuenta oficial de Twitter de la industria de la grabación de Estados Unidos rindió tributo al artista ganador de 3 premios Grammy. Cantantes, artistas y productores musicales homenajearon a Rogers este sábado con el numeral Kenny Rogers. El rapero MC Hammer, la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood, responsable de otorgar anualmente el Globo de Oro, el cantante Richard Marx y la cineasta Ana DuVernay rindieron tributo a Rogers. Rogers falleció en su residencia del estado de Georgia a las 10:25 p.m. del viernes 20 de marzo, confirmaron sus familiares. El artista tuvo una carrera de 6 décadas
y vendió decenas de millones de discos. También fue estrella de películas para la televisión estadounidense basada en su canción The Gambler, el apostador, convirtiéndolo en una superestrella del mundo del entretenimiento en las décadas de los años 1970 y 1980. Alejandro Escalona, Voz de América. You have gone.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.